Bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, pues ya me alegro. Seguimos avanzando en el temario. Bueno, ya estamos terminando casi el tema 2. Y yo creo que en esta clase lo terminamos y ya nos adentraremos en el tema 3 de la ansiedad. Entonces, dentro de la psicofarmacología de los trastornos del estado de ánimo hemos tratado todos los fármacos antidepresivos que hay y ahora vamos a empezar a ver los que se utilizan, los fármacos que se utilizan para estabilizar el estado de ánimo cuando hay fluctuaciones patológicas. Todos tenemos días más alegres, más tristes, pero no estamos hablando de eso, obviamente, sino estamos hablando de fluctuaciones que son muy rápidas y con extremos muy, muy exagerados. Supongo que todos tenéis, ahí no me acuerdo en la cabeza el nombre de esta película de Richard Gere, que él era un director de orquesta. Bueno, tenía un trastorno bipolar de tres pares de narices. Bueno, sí, ¿no? Mr. Jones, es verdad. Pues, como siempre en las películas está todo un poco teatralizado, pero bueno, en algunos casos es así, ¿eh? Ya os digo, no es alguien que esté necesariamente bueno, con estados de ánimo un poco más deprimidos y que luego resurja un poco, sino en el caso más clásico del trastorno bipolar es que se pasa de una depresión profunda a episodios de verdadera manía, de compras por internet o gastarse muchísimo dinero o tomar decisiones sin meditarlas. En fin, estos dos trastornos o estos dos extremos se dan, ¿no? Los casos más agresivos del trastorno. Y luego, como tenéis ahí, hay toda una serie de variantes de espectro dentro del trastorno bipolar, mucho más allá de la división clásica del trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, ¿no? En realidad, si examinamos bien toda la fenomenología de los trastornos estos bipolares, vemos que hay mucha más casuística de la que en realidad estaba capturada o recogida en la división clásica del trastorno bipolar en tipo 1 y tipo 2. Entonces, yo os animo fervientemente a que leáis con calma y atención toda esa primera parte del tema, porque vais a aprender mucho, es muy, muy interesante, ¿vale? Os va a dar, bueno, pues los matices finos de toda la gradación que hay en el espectro bipolar. Insisto, es muy interesante. No se cubre en la psicopatología clásica que habéis estudiado. Entonces, bueno, pues yo creo que os va a dar una visión un poco novedosa. Bueno, antes de que se me olvide, recordad. Os dije la semana pasada que estaba en fase finales de fase 2 un nuevo fármaco antipsicótico. Bueno, en realidad es una mezcla de dos fármacos. Uno se llama xanomeline, que es un agonista de receptores muscarínicos, y el otro, ay, ya se me ha olvidado, ahora os lo busco otra vez. Lo que hace es un antagonismo del efecto de esos receptores muscarínicos en la periferia para evitar los efectos secundarios. En realidad, son dos fármacos que la compañía Eli Lilly ya había probado hace tiempo y les salió fatal, fatal. Pero ahora ha hecho una modificación en uno de ellos para que no pase la barrera y que entonces se bloqueen los receptores muscarínicos periféricos, pero que se dejen libres los receptores muscarínicos centrales. De tal manera que ese agonismo de los receptores muscarínicos a nivel central, sin tener que preocuparse por los efectos secundarios de ese agonismo muscarínico periférico, porque están bloqueados los receptores, parece ser que puede ser bastante prometedor, ¿vale? Ya os digo, es un fármaco que está en fase 2. Ahora os voy a buscar el nombre. Ya qué rabia. Mira que lo tenía aquí preparado. Y bueno, eso por un lado, y luego en noticias también, porque siempre que hay noticias, pues me gusta contarlas. También la FDA en Estados Unidos ha dado una especie de categoría o una nueva clasificación o categorización de la psilocibina. La psilocibina es el principal componente psicoactivo de los hongos alucinógenos. Bueno, le ha dado una categoría especial, está en ensayo clínico también para los trastornos depresivos, y esta nueva categoría especial le va a permitir ir un poquito más rápido. Dentro es como un breakthrough, como fármaco de gran potencial, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que desde hace muchos años, ya desde hace 10 al menos, se está estudiando la potencial utilidad de la psilocibina, el componente alucinógeno de los hongos, como terapia de la depresión en aquellos pacientes que son resistentes a todo tipo de terapia. Bueno, pues está acabando la fase 2 y veremos a ver si esto se admite. Vosotros diréis, madre mía, pero si es una sustancia alucinógena, bueno, pues en las dosis adecuadas, en el entorno médico adecuado, pues se puede hacer. Se puede hacer. Vamos a ver. Bueno, más cosas esto además, como os digo, no ha sido la única vez que un fármaco que a priori no tenía pinta de poder ayudar a la depresión se ha aprobado. Otro caso interesantísimo es el de la ketamina, Ahí no lo encuentro, no os lo digo otra vez. Qué rabia, menos que lo he mirado antes de salir de casa, es que se me dan los nombres. Bueno, la ketamina. La ketamina ha sido durante mucho tiempo o bien un anestésico disociativo que se utilizaba en uso veterinario o en algunos casos en la UCI, pues en casos de dolor excruciante, en que hace falta una anestesia rápida, se utilizaba la ketamina, pero también se utiliza como droga de abuso. Es el Special K. Por esas propiedades disociativas, medio alucinógenas que tiene. Bueno, pues desde hace tiempo se venía sospechando que esa ketamina, esa droga o ese anestésico, cuando se daba de una manera intravenosa, tenía unos efectos antidepresivos rapidísimos. Ya sabéis que los antidepresivos convencionales tardan alrededor de 3 semanas en hacer efecto, como los ISRS, por ejemplo. Bueno, pues esto normalmente empiezan a ver los efectos a los días o incluso a las horas en algunos casos. Claro, el problema era pues que es una droga psicotomimética, es decir, que puede desencadenar brotes psicóticos agudos, episodios alucinatorios, etcétera. Pero bueno, en los casos en los que se ha probado toda la terapia antidepresiva, no ha funcionado, episodios depresivos muy fuertes y muy resistentes al tratamiento, en Estados Unidos está aprobada por la FDA. Me parece que la EMA también la ha aprobado ya, la esquetamina. Entonces, se da con un spray bucal y entonces se absorbe muy rápidamente y obviamente tiene que ser en una clínica donde estás monitorizado durante unas horas para asegurarte de que no experimentas ningún brote psicótico. Y esto se hace un tratamiento de unas cuantas veces al mes, 5 o 6 veces más o menos en un mes y bueno, los resultados han sido prometedores. El problema, la ketamina es un fármaco como tal baratísimo, pero la esquetamina con esta formulación de spray y patentada, un tratamiento de un mes puede valer alrededor de $6,000 más o menos. Entonces, claro, es el problema. Un fármaco que vale 4 o 5 euros en la formulación normal, cuando ya se ha apropiado y se ha patentado la forma de spray y la pequeña modificación que han hecho, pues ya está fuera del alcance del bolsillo de mucha gente. Claro, si alguna vez se aprueba aquí en España, es muy probable que lo cubra la Seguridad Social. Pero, bueno, sencillamente para que reflexionéis sobre el papel, ¿no?, de todas estas cuestiones de las farmacéuticas y todo lo demás. Muy bien, vamos a seguir. Después de toda esta lluvia de ideas que os he hecho. Bueno, de esta parte, aquí lo que vamos a ver son los fármacos más utilizados para el tratamiento del trastorno bipolar. Insisto en que vosotros tenéis que, bueno, echarle un ojo a esa descripción clínica del trastorno bipolar. Veremos, además, que los fármacos que se utilizan, los denominados estabilizadores del estado de ánimo, son fármacos que se utilizan para el tratamiento de las crisis convulsivas y de la epilepsia. Y entonces veremos a ver cuáles, digo muchos de ellos, porque también se utilizan los antipsicóticos atípicos. Pero bueno, los estabilizadores del estado de ánimo más clásicos, tipo litio, ácido valproico, carbamazepina o lamotrigina, eran antiguos, bueno, son estabilizadores del estado de ánimo, anticomiciales, es decir, anticonvulsivos, que se utilizan en el tratamiento de las crisis epilépticas en muchos casos. ¿Vale? Bueno, el litio sobre todo es, no, el litio no es de estos, el litio es estabilizador del estado de ánimo. Pero el valproico, la carbamazepina, la lamotrigina y otros, sí. Entonces veremos un poco cuál es la lógica, porque de repente yo digo, no, es que un fármaco para tratar la osteoporosis de repente se utiliza como antidepresivo. ¿Por qué? Pues ahora veremos un poco la lógica, ¿no? Veremos también hasta dónde se puede llegar, cuál es el alcance terapéutico de los estabilizadores del estado de ánimo, si funcionan bien, funcionan mal, cómo hay que utilizarlos en el manejo clínico, cómo se combinan y sobre todo eso, las estrategias farmacológicas que hay en el tratamiento del trastorno bipolar, no solo con estabilizadores del estado de ánimo clásicos como los que acabo de decir, sino en sus posibles combinaciones, como por ejemplo con antipsicóticos atípicos tipo, yo que sé, quetiapina. ¿Vale? Entonces es un tema muy chiquitín, es pequeño, es fácil, lo único que tenéis que saber aquí es cuáles son esos estabilizadores del estado de ánimo, cómo funcionan, un poco cuál es bueno para qué, qué posibles efectos secundarios tienen, que estos tienen bastantes efectos secundarios, y las combinaciones. ¿Vale? Ya os digo que es un tema muy facilito. Bueno, esto es un poco lo que acabo de decir, que sepáis los mecanismos de acción, los efectos secundarios y las combinaciones o las estrategias farmacológicas. Y, por supuesto, saber cuáles son los que tenemos y cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, lo que no es materia de examen, ya lo sabéis, estos que son de dudosa eficacia, pues no entran, hasta el uso de antipsicóticos atípicos, que eso sí entra, ¿no? Y bueno, y todos estos puntos que los han sacado, porque si no, no acabaríamos nunca, pero que son muy interesantes y que tenéis que leer, por favor, porque bueno, pues todo conocimiento es poco, ¿no? Estas son las figuras que no entran, de la 1, 2, 3, 7 y la tabla 1, 8, 1, aunque sí que hay que saber cuáles son estos, claro, y para qué se utilizan, ¿eh? Todos los demás no, pero estas, sobre estos, el ácido valproico o valproato, la carbamazepina y la lamotrigina, tenéis que saber las características de las que dice en esa tabla, es decir, cuándo se utiliza para tratar la parte, si es más maníaco, si es más depresivo y cuál conviene utilizar. ¿Vale? Eso, muy importante. Bueno, empecemos por el principio, el litio. El litio es, todavía se utiliza muchísimo el litio en el tratamiento del trastorno bipolar, las sales de litio, el plenur famoso. A pesar de que se utilice tanto, no se sabe muy bien cómo funciona, curiosamente, pero funciona. El caso es que funciona. Y es un buen estabilizador del estado de ánimo. Además, es el único, como tenéis aquí, que parece que ha demostrado su utilidad en la prevención del suicidio en el caso de los trastornos bipolares con un alto componente depresivo. ¿Vale? Entonces, eso le hace bueno, como os pone ahí también, para las fases depresivas del trastorno bipolar. Es decir, que sirve para, como la terminología que utiliza el libro, para tratar por arriba y tratar por abajo. ¿Vale? Aunque quizás cuando hay un predominio específicamente depresivo, hay otros un poco mejores, pero bueno. Además, dado que funciona también para tratar los trastornos depresivos, las partes depresivas en el trastorno bipolar, parece que también puede utilizarse como coadyuvante en los trastornos depresivos mayores, en lo que llama ahí la depresión unipolar, la depresión mayor normal y corriente. Entonces, se ha planteado como un agente adyuvante. El problema es que tiene muchos efectos secundarios. ¿Vale? Sí que es verdad que, bueno, que por esos efectos secundarios poco a poco va disminuyendo, pero he de decir que aquí en España todavía se utiliza mucho. ¿Eh? Y normalmente se utiliza para potenciar también pues otro tipo de estrategia de control del trastorno bipolar. Pues imaginaros, le doy lamotrigina y le doy litio, le doy valproato y le doy litio, valproico y litio. Es decir, que se suele utilizar como agente también potenciador, ¿no? Además, parece que puede, por los mecanismos que tiene de favorecimiento de la supervivencia, o sea, por ejemplo, activa la cascada de GSK3, AKT, PI3 kinasa, que es una cascada bioquímica que está implicada en la supervivencia celular y en la patología del Alzheimer, por ejemplo. En fin, afecta a muchos procesos bioquímicos de la célula relacionados con la supervivencia. Y por eso incluso se ha postulado como un agente potencialmente útil en la enfermedad de Alzheimer. En Alzheimer sabéis que no tenemos fármacos todavía para Alzheimer. Tenemos muy poquitos, los fármacos anticolinesterásicos y algunos antagonistas en NMDA. Y ya está. Y funcionan horrible, vamos, es que no hacen casi nada. Entonces, bueno, por eso hay un tantísima investigación sobre la acción. Bueno, el litio además tiene el problema, os lo he dicho antes, de los efectos secundarios que tiene: ganancia de peso, pérdida de pelo, trastornos gastrointestinales, en fin. Es una cosa, además, hay que monitorizar los niveles de litio en sangre, porque el metabolismo de cada persona es muy diferente. Entonces, con la misma dosis, hay gente que puede tener niveles demasiado altos de litio o demasiado bajos. Lo que se hace entonces es hacer análisis de sangre y detectar, medir la cantidad de litio que hay en sangre para, en función de eso, ir ajustando la dosis. ¿Vale? Entonces, es un fármaco que aquí en España todavía se utiliza bastante, aunque es verdad que la tendencia es ir poco a poco a dejar de utilizarlo. Stahl, si leéis un poco lo que dice Stahl, es bastante fan del litio. Dice que es un fármaco que es como con los IMAOs, es incomprendido, pero que funciona muy bien. Y es verdad que funciona bien, pero tiene bastantes efectos secundarios. Bueno, pues, y sobre todo tenéis que quedaros un poco que no se suele usar en monoterapia, pero como agente potenciador en los combos que veremos al final, ¿vale? En los combos que hay, pues en los basados en la evidencia y en los combos basados en la práctica. Bueno, entonces, eso es el litio. Y ahora tenemos esos fármacos que os decía que son fármacos anticonvulsivos, fármacos que se utilizan para controlar las crisis convulsivas, como el ácido valproico, la carbamazepina o la lamotrigina, que también se utilizan como estabilizadores del estado de ánimo. ¿Y por qué? Bueno, un poco la idea era que, al igual que en las crisis convulsivas, un pequeño episodio de crisis, una crisis pequeña mantenida en el tiempo, es decir, crisis pequeñas subclínicas, si se van manteniendo en el tiempo, al final pueden contribuir a que haya ya un trastorno epiléptico tipo ya establecido, gran mal, convulsiones fuertes, es lo que se llama el fenómeno de Kindling. En el trastorno bipolar parece que hay un poco que la lógica es la misma. Es decir, que pequeños episodios de manía pueden favorecer el que haya episodios más fuertes de manía y más frecuentes en el futuro. Es el mismo fenómeno de Kindling que se da en las crisis convulsivas. Bueno, pues un poco esto fue la lógica que se siguió. Es una lógica un poco, si me lo permitís, de cajón, pero bueno, y como muy naif, pero se utilizó. Y entonces, por eso se utilizan ahora los anticonvulsivos como estabilizadores del estado de ánimo y parece que, bueno, más o menos funcionan, bueno, funcionan relativamente. Porque es verdad que hay mucha recaída, ¿eh? El trastorno bipolar a veces tiene un alto índice de recaídas. En muchos casos es difícil de, sobre todo en los complicados, responden regular al tratamiento. Bueno, esta es la famosa tabla que os decía que solo tenéis que saber el valproico, la carbamazepina y la lamotrigina. Entonces, en esta tabla habla un poco de los fármacos que son sobre todo buenos para tratar la manía, tanto para tratarla de manera aguda, es decir, cuando se da, como luego estabilizarla a largo plazo, y luego fármacos más pensados para tratar la parte depresiva, ¿vale? Como el tratamiento cuando se establece, como para estabilizarlo y mantener el beneficio terapéutico. Bien, entonces, en realidad, lo que tenéis un poco que tener claro es que es la lamotrigina la que se utiliza para tratar la parte, la que nos pone ahí, tratar por debajo, tratar el componente depresivo. Es la lamotrigina. Y luego, sobre todo, valproico y carbamazepina se utilizan para la parte más maníaca. ¿Vale? La lamotrigina, además, parece que una vez que ya has hecho un tratamiento inicial con valproico o con carbamazepina, puede utilizarse para la estabilización y, de hecho, se pueden combinar. ¿Eh? Luego veremos las combinaciones que hay, un poco pensando en esta acción sinérgica. Pero bueno, esto de aquí, sobre todo, que os quede muy, muy clarito, ¿de acuerdo? Sí. Lo que os decía, desde arriba es cuando hay el componente maníaco, hay un componente, y desde abajo la depresión. Eso es. Eso es. Bueno, y ahora lo que vamos a ir viendo es un poquito algunas características de estos estabilizadores del estado de ánimo, cómo funcionan y... Y bueno, si tienen algún efecto secundario, que todos lo tienen, y bueno, cómo afrontar el uso clínico, ¿no? Entonces, ya hemos visto el litio, ahora vamos a ver los anticonvulsivos utilizados como estabilizadores del estado de ánimo, y empezamos por el principio, el ácido valproico, que es de los más utilizados. El Depakine es uno de los nombres comerciales así más conocidos, ¿no? Bien, entonces, no se sabe muy bien, se sabe que tiene sobre todo acciones en los canales de sodio dependientes de voltaje. Pero luego presenta también algunas acciones quizás a nivel de canales de calcio dependientes de voltaje y también parece que favorece la acción del GABA, quizás inhibiendo la degradación del GABA, por ejemplo, bloqueando la GABA transaminasa, o evitando que el GABA se recapte, ¿no? Interfiriendo con la recaptación del GABA. Y con el glutamato también veremos que no se sabe muy bien cómo, pero parece que evita que haya demasiado glutamato, demasiada transmisión glutamatérgica, que sabéis que puede contribuir a la excitotoxicidad y además, bueno, pues es uno de los mecanismos que se piensa que pueden contribuir a la parte maníaca, ¿no? Del trastorno de Bien, entonces, como os digo, esos son los mecanismos. En cuanto al bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje, parece que puede funcionar evitando que estos canales se activen. Para que este canal de sodio dependiente de voltaje se active, hace falta que se fosforile, es decir, que se le añada un grupo fosfato, un grupo PO4. Esa fosforilación, esa adición del grupo fosfato, lo hace una enzima que se llama proteinquinasa. Una quinasa es una enzima que fosforila, ¿vale? Cualquier tipo de quinasa es una enzima que fosforila, que añade grupos fosfato, y una enzima fosfatasa hace lo contrario, quita grupos fosfato. Normalmente, una fosforilación está asociada a la activación, no siempre, pero suele estar asociada a fosforilación. Y cuando se quita ese grupo fosfato por una enzima fosfatasa, pues normalmente se está desactivando. Yo os digo, suele ser así, aunque no siempre. Algunas veces hay fosforilaciones que inactivan. Depende de cuál sea el residuo, el aminoácido que se esté fosforilando dentro de la proteína. Pero bueno, a lo que voy, que parece ser que el valproico, inhibiendo esta quinasa, evita que se fosforile el canal y evita la activación. Además, también parece que puede afectar al propio canal iónico, no solo a la quinasa, sino parece que se puede estar uniendo al canal, evitando también su acción. Bueno, de estas dos maneras, el caso es que se evita la función de los canales de sodio dependientes de voltaje, y esto pues un poco corrige quizás la actividad excesiva de las neuronas glutamatérgicas, por ejemplo. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está claro de momento? Vale. Bueno, pues más o menos esa es quizás la acción más, por lo menos la que se sabe más. Pero, como os decía, también parece que aumenta el tono GABAérgico de las neuronas que utilizan este neurotransmisor. Bien, bloqueando la recaptación del GABA y, por tanto, aumenta el GABA en la hendidura sináptica, o bien bloqueando la enzima que degrada el GABA. Si yo bloqueo la enzima que degrada el GABA, voy a hacer que ese GABA se acumule también en la sinapsis. Bloqueo la enzima GABA transaminasa, que es la que bloquea el GABA. Bueno, ¿qué más? Luego parece ser que el ácido valproico estaría actuando a nivel de diferentes señales intracelulares que lo que hacen es favorecer la supervivencia neuronal y la plasticidad. Tampoco creo que os tengáis que saber que si es BCL2 o BAF43 o si es la vía de las maquinasas o lo que sea, pero bueno, que sepáis eso, que son señales intracelulares que favorecen la supervivencia celular, ¿vale? Y esto puede contrarrestar un poco también si hay un tono glutamatérgico excesivo que sabéis que puede llevar a muerte celular, pues esto lo contrarresta, ¿vale? Entonces, de momento hemos visto ya tres tipos de acción del ácido valproico. A nivel de los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que hace es o bien evitar que se activen bloqueando la fosforilación o bien evitar que se, vamos, el flujo de iones a través de ellos bloqueándolos directamente. También hemos visto que potencia la señalización GABAérgica o bien evitando que se recapte el GABA, bloqueando el transportador de GABA, o bien evitando que se degrade, bloqueando la enzima GABA-T, GABA transaminasa. Luego también hemos visto que puede afectar directamente a las vías de señalización intracelulares que favorecen la supervivencia de las neuronas. ¿De acuerdo? Bien. Además, parece que viene ahora. No. Bueno, lo que os decía, también parece interferir con las si hay una excesiva señal glutamatérgica, la corrige un poquito. Bueno, entonces, el valproico, para controlar las fases agudas, de las fases maníacas agudas, cuando algo está en un episodio de manía aguda, pues se suele empezar por el valproico y con dosis intermedias o altas. Además, una vez que ya se ha iniciado el tratamiento, para prevenir las recurrencias, lo que se dice estabilizar desde arriba. Lo que no se ha visto claro es que tenga un efecto profiláctico. ¿Esto qué quiere decir? Que en personas con riesgo o que hayan tenido algún episodio aislado, si se administra en ausencia de un episodio de bipolaridad, no parece o no está muy claro que pueda prevenir que ocurra en personas que han tenido algún pródromo, algún episodio un poco así de que señala que puede venir más, ¿no? Entonces, no está justificada la administración de valproico solo con fines de prevención, ¿vale? Tampoco es bueno para tratar la depresión, para tratar por abajo. Ya hemos visto que eso es la lamotrigina, ¿vale? Que cuando hay ciclos muy, muy rápidos quizás no sea el más adecuado, quizás ahí haya que ir al litio. Y que suele combinar, igual ya hemos visto un poco que la norma, veremos que siempre es normalmente en combinación, es raro que salga en monoterapia. Y que también tiene efectos secundarios. Bueno. Pues el siguiente que se utiliza es la carbamazepina. Aquí también veremos que afecta a canales iónicos, ¿vale? Canales de sodio, canales de potasio y canales de calcio. Y también, al igual que hacía el ácido valproico, estimula o potencia la acción del GABA. Un poco la idea, si os dais cuenta, es evitar la activación excesiva y favorecer un poco los mecanismos inhibitorios. La activación excesiva, ¿por dónde va? Por glutamato. Pero claro, ese glutamato se libera si hay una despolarización de las neuronas. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. Que si os acordáis, esos canales de sodio dependientes de voltaje son los primeros que se abren para favorecer el potencial de acción. Si os acordáis de la asignatura de Fundamentos de Psicobiología. Una vez que se alcanza el umbral de excitación de menos 55 milivoltios, se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y se favorece y se da el potencial de acción. Entonces, lo que hacemos con estos fármacos es un poco evitar que eso ocurra y, en general, estamos evitando que haya demasiada actividad neuronal, ¿vale? Y esa actividad neuronal se traduce también en que hay mucha actividad glutamatérgica, que también hay que corregirla y hay que, también para contrarrestarla, potenciar la señal GABAérgica, que es fundamentalmente inhibitoria. ¿Vale? ¿Me seguís? Bueno, pues eso es. Entonces, la carbamazepina. La carbamazepina lo que hace también es bloquear una subunidad concreta de los canales de sodio dependientes de voltaje. Los canales de sodio dependientes de voltaje, al fin y al cabo, son un complejo multiproteico. Es decir, son muchas proteínas puestas juntas y lo que hacen es formar un poro, un canal. ¿Vale? Cada una de esas proteínas es una subunidad. ¿Vale? Es decir, que para formar un canal de sodio hacen falta varias proteínas. Entonces, no hay un gen del canal de sodio, hay un gen para cada subunidad del canal de sodio, dependiente de voltaje. ¿Entendéis esto? Lo veréis un poco mejor cuando veamos los receptores GABA en la clase, en el tema siguiente. Los receptores GABA les pasa igual. Están hechos de diferentes proteínas, son un complejo multiproteico, son muchas proteínas ensambladas de una manera muy concreta que conforman un poro, un canal. Pero son varios genes los que codifica cada una de las subunidades que, ya dispuestas de una manera muy concreta, forman el canal iónico o el receptor. El receptor GABA es un canal iónico, es un receptor ionotrópico. Entonces, ¿los fármacos solo afectan a neuronas glutamatérgicas? Bueno, no necesariamente. Y insisto, de estos fármacos todavía no se termina de saber muy bien cómo funcionan. Pero parece ser que gran parte de lo que hacen es o evitar que disparen mucho las neuronas glutamatérgicas o favorecer la acción de las neuronas GABAérgicas. Bueno, entonces, bloquean la subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje y también parece que afectan a nivel de canales de potasio, de calcio y de la transmisión GABAérgica, la carbamazepina, ¿no? Entonces, fijaros que esto lo que hace es, afecta la carbamazepina, ya os digo, al unirse a esta subunidad alfa, tapa el poro. O sea, mientras que el valproico interactuaba, evitaba que o bien se fosforilara el canal o afectaba sus mecanismos de acción, la carbamazepina lo que hace directamente es, al unirse a la subunidad alfa, que anda por aquí, pues bloquea el poro, pone un tapón, como si fuera un corcho dentro de una botella. Entonces, en ese sentido, aunque actúe a nivel de los canales de sodio dependientes de voltaje, lo hace de una manera diferente de cómo lo hace el ácido valproico. Bueno, la carbamazepina, pues también para tratar los síntomas maníacos. Aquí cada uno tiene un perfil. Por ejemplo, la carbamazepina, ya para síntomas extrabipolares, se utiliza para el dolor neuropático, mientras que el valproico sirve para la migraña. Ahí es lo que digo, que esto, no, todos los fármacos, aunque tengan una indicación principal, luego pueden utilizarse para otras cosas. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos se utilizan para el dolor neuropático también, o para incluso dolores tipo en la fibromialgia, ¿vale? Entonces, fuera de su indicación principal, también hay utilidad. Y ahí os pone que mientras el valproico se utiliza para la migraña, la carbamazepina puede ser útil para el dolor neuropático, el dolor que aparece después de una lesión en un nervio. Eso es el dolor neuropático. Y de nuevo, hay que monitorizar bien los niveles de carbamazepina en sangre, porque por encima de ciertos niveles puede haber efectos secundarios, que es teratogénico, es decir, en las mujeres embarazadas, prohibidísimos los estabilizadores del estado de ánimo en general, ¿vale? Teratogénicos. Y que puede tener efectos sedantes. ¿Vale? ¿Bien? La lamotrigina. Bueno, pues la lamotrigina igual. Se une a la subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje, también canales de potasio, canales de calcio, y parece que bloquea la excesiva transmisión glutamatérgica. Perdón. No, al revés. Eso es, sí, sí, no, que me había ido con otro. Reduce la liberación, quería decir, de la liberación excesiva del glutamato. Entonces, de nuevo, aquí tenemos que bloqueando el canal de sodio dependiente de voltaje, pues evita que la neurona dispare un potencial de acción y entonces, por esto, pues eso, evita la liberación normal del neurotransmisor, que en este caso es el glutamato. Y luego, por otros mecanismos que no se tiene muy claro cuáles son, también parece que bloquea la liberación de glutamato o la actividad excesiva del glutamato. ¿Vale? Entonces, bueno, en ese sentido vemos que aquí la lamotrigina no va tanto por el GABA, sino por la inhibición de la función glutamatérgica. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, entonces la lamotrigina ya hemos visto, o bien para la parte depresiva de los trastornos bipolares, o una vez que ya está estabilizado en los brotes agudos de manía, para evitar las recurrencias. Porque, si os acordáis, veíamos que, por ejemplo, la carbamazepina no era tan buena para evitar la recaída, ¿no? En la parte maníaca del trastorno bipolar. Por eso se puede utilizar o carbamazepina o ácido valproico para el tratamiento inicial y luego la lamotrigina para estabilizar. O la lamotrigina desde el principio, si lo que tenemos es un componente netamente depresivo, pues con una depresión fuerte que luego se estabiliza, pero luego vuelve a caer, pero sin que haya tanta parte maníaca. Y luego, aunque no lo reconoce la FDA, para la depresión bipolar es un poco el tratamiento de electrón. Bueno, eso es lo que acabamos. Y que, bueno, salvo afecciones de la piel, que en algunos casos pueden ser graves, muy graves, es bastante segura. Bueno, igual, como han pasado 5 años de esto, tendría que verlo, igual ya está reconocido. Porque para que la FDA, es que preguntan que por qué no está reconocida por la FDA. Porque esto pasa igual en Europa, en todos lados. Cuando se va a aprobar un fármaco, normalmente se aprueba para una indicación concreta. Entonces se hacen un montón de estudios de seguridad, de efectividad, de eficacia, todo esto, para esa indicación. Y entonces el fármaco, si es seguro, pues se pone para el mercado para eso. Lo que pasa es que luego hay lo que se llaman usos fuera de ficha. Es decir, que aunque no se haya reconocido a nivel de estudios masivos la utilidad para ese uso, luego la práctica clínica indica que es muy útil y de hecho se utiliza fuera de ficha. O sea, el fármaco está aprobado, es seguro, eficaz para una indicación, pero sobre todo es seguro. Y luego van surgiendo cada vez nuevas utilizaciones que no están aprobadas en ese estudio inicial que se hizo, pero que luego la evidencia y los estudios más a corto plazo demuestran que sí que son útiles. No estaba aprobada, ¿no? Bueno, pues. Pues sigue, sí, entonces sigue así. Sí. Eso se trata, sí. Bueno, hemos visto que, por ejemplo, la carbamazepina puede ser sedante. Entonces, si estás sedado un poco así, con somnolencia o lo que sea, pues puede afectar. Y sí, pero es que de hecho depende, depende, porque en algunos casos es el propio trastorno bipolar el que tiene un efecto perjudicial sobre el razonamiento. En algunos casos, insisto, en otros no. Entonces, si eso se corrige, se mejora. O en las crisis convulsivas, por ejemplo, sobre todo en niños. En niños, cuando hay episodios de epilepsia, que a lo mejor son tipo pequeño mal, crisis de ausencias o no son convulsiones muy fuertes, pero mantenidas en el tiempo, eso tiene efectos negativos en el desarrollo cognitivo del niño. Entonces, ahí el fármaco lo corrige y mejora la cognición en algunos casos. En otros casos no, y todos tenemos en la cabeza gente que o los grandes genios que solo son muy creativos en los episodios de manía. Entonces, por eso muchas veces no se lo quieren tomar, porque dice que les quita la creatividad. Entonces, bueno, depende. Depende. Sí. Bueno, pues muy buena pregunta. Están diciendo que como estamos hablando siempre de que puede haber un exceso de transmisión glutamatérgica y que si no se trata esto a largo plazo, pues que si esto puede haber excitotoxicidad. Pues esa es un poco la idea. Lo que pasa es que luego en estudios clínicos en humanos no terminan de encontrar un patrón sistemático, ¿no? Pero sí, la idea es que si hay una hiperactividad glutamatérgica, efectivamente eso puede producir excitotoxicidad y se supone que eso incluso puede ser parte del mecanismo etiopatogénico de la enfermedad. Y por eso, cuando estos fármacos como el litio o el propio ácido valproico favorecen los mecanismos bioquímicos de supervivencia celular y de protección, pues por eso se dice que podría ser ese parte del mecanismo de acción, evitar la excitotoxicidad a largo plazo y que haya daño, verdadero daño en estructuras importantes para los procesos cognitivos como el hipocampo, la. Puede ser, sí, en la recurrencia, efectivamente. O en el daño cognitivo asociado, que a lo mejor no es exactamente el mecanismo primario de desencadenante o de desencadenar la enfermedad, pero es un factor agravante también. Sí, efectivamente. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo aquellos fármacos que, ya os digo, tenían un uso anticomicial, un uso anticonvulsivo y bueno, y el litio también, pero no son los únicos fármacos que se utilizan en el trastorno o en el tratamiento, manejo psicofarmacológico del trastorno bipolar. También se utilizan bastante los antipsicóticos atípicos, ¿vale? No se sabe muy bien cómo, como en todas estas cosas, parece ser de nuevo que pueden corregir la excesiva liberación de glutamato por parte de las neuronas de la corteza cerebral, esas neuronas piramidales, con el antagonismo 5-HT2A que ya vimos en su caso cuando hablábamos de los antipsicóticos atípicos. El caso es que no se sabe muy bien, pero sí que se sabe por estudios que se han hecho a nivel clínico, ensayos clínicos, que pueden favorecer incluso la acción de los otros estabilizadores del estado de ánimo. Entonces, se pueden utilizar en combinación. Y además, como aquí tenéis, si os acordáis, la quetiapina era ese fármaco que en función de la dosis que utilizáramos podíamos tener acciones hipnóticas, acciones antidepresivas o acciones antipsicóticas, ¿no? Pues la quetiapina, a la dosis adecuada, también se ha utilizado o está reconocida para la depresión bipolar. Para aquel trastorno bipolar que tiene sobre todo prevalencia de la parte depresiva, ¿no? Entonces, luego veremos en los combos que hay varios combos que combinan un antipsicótico atípico con algún tipo de estabilizador, perdón, sí, de estabilizador del estado de ánimo. otros fármacos que se pueden utilizar. Bueno, pues aquí ya depende. ¿Benzodiazepinas? Pues sí, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque según qué pacientes con trastorno bipolar puede ser un problema la tendencia al uso compulsivo o a la adicción. Y las benzodiazepinas pues tienen papeletas para formar un abuso, dependencia y al final adicción a las propias benzodiazepinas, ¿vale? Entonces, bueno, pues si se utilizan, desde luego no son la terapia principal, eso seguro. Tiene que ser un uso intermitente con dosis muy pautadas, muy progresivas para evitar el desarrollo de tolerancia, pero sobre todo que no sea un tratamiento continuo desde el principio, sino según necesidad. Porque si se hace un tratamiento continuo, se va a desarrollar tolerancia y cada vez va a haber que poner dosis mayores. Y eso es un problema. Luego, otros fármacos, pues también algunos fármacos que tienen un potencial activador, ¿vale? Como el modafinilo y el armodafinilo. Estos lo que hacen es bloquean el transportador de dopamina, aumentan la dopamina sináptica, y eso pues contribuye a estabilizar el estado de ánimo de estos pacientes, ¿vale? Pero, como os digo, el uso de estos fármacos estimulantes, en algunos casos, pues está dentro de un combo y además hay que hacerlo con cuidado. Y luego tenemos otros, como por ejemplo hormonas, como las hormonas tiroideas, los derivados de los ácidos grasos. Y tenéis el omega 3, que parece que bueno, que sí que pueden funcionar. Algunos ejemplos como el icosapentaenoico o el docosahexaenoico. Y bueno, que aquí, al igual que hace el valproico, inhiben la proteína quinasa C, que es esa proteína quinasa que activaba, si os acordáis, los canales de sodio dependientes de voltaje, los fosforilaba, tirando de las flechas del grupo PO4. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos toda esta gran variedad de fármacos, pero bueno, al final es verdad que muchas veces se recurre a los estabilizadores de estado de ánimo clásicos y como mucho combinarlos entre ellos, ¿no? Hay algunos más, el inositol, que es un segundo mensajero, sobre todo, bueno, está relacionado con el fosfatidilinositol. Y aquí luego tenéis otros como el metilfolato o, como os decía antes, las propias hormonas tiroideas. Aunque esto ya os digo que es todo más un poco por encima, ¿eh? O sea, lo que se utiliza sobre todo son los que hemos visto antes. Ahora, el problema de los tricíclicos y en general de los antidepresivos. Desde hace tiempo se piensa, y parece que es así, que en pacientes que tienen trastorno bipolar hay que evitar el uso de antidepresivos, o por lo menos el antidepresivo desde luego como monoterapia. Esto es un problema porque hay veces que te viene una persona en una parte depresiva y si no haces una buena historia clínica, no haces una buena exploración, puedes pensar que tiene un trastorno depresivo y entonces administrar algún ISRS o, según la época, un tricíclico. Normalmente los tricíclicos ya nunca se utilizan. Pero bueno. Entonces, si en realidad lo que ese paciente tiene es un trastorno bipolar, puedes estar luego, al utilizar tricíclicos, por ejemplo, exacerbando un episodio de manía que pueda tener. Puedes estar haciendo que haya un viraje a la manía, ¿vale? Esto es algo que se piensa mucho. Es un debate que está muy activo en el campo de cómo manejar, cómo tiene que ser el uso de antidepresivos, si es que hay que utilizarlos en absoluto en el trastorno bipolar o no. Porque luego es verdad que hay gente que dice, bueno, yo esto lo veo en psiquiatras, que yo he escuchado, dicen, esto está en los libros, pero luego en la práctica clínica no ocurre tanto como se dice en los libros que puede ocurrir, ¿vale? Sea como fuere, desde luego, si se tiene claro el diagnóstico bipolar, hay que empezar por la motrigina, por supuesto, el propio litio, que también es útil, como decíamos al principio, o combinar o utilizar antipsicóticos atípicos tipo quetiapina, ¿vale? El serotel. Y si hay que utilizar antidepresivos, pues ir a otros, el bupropión, por ejemplo, el bupropión, si os acordáis, lo que hacía era, sobre todo, inhibir la recaptación de la dopamina, Pues se puede ir por ahí. Desde luego, evitar a toda costa los tricíclicos, eso seguro. Y si hay que utilizar algún antidepresivo, no ponerlo solo, sino en combinación. ¿Vale? Esto muy, muy importante. Bueno, entonces, a la hora ya de elegir el fármaco en concreto, ¿qué algoritmo hay que utilizar para guiar la elección? Pues ahí os lo pone, que en realidad tampoco hay tantos datos empíricos, tantos estudios realizados a nivel de campo que permitan establecer algoritmos claros, ¿no? Porque además cada paciente, bueno, esto es. Para la psicofarmacología, esto estoy harto de decirlo, es como el mantra. Cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente. Los polimorfismos que pueda tener cada persona en sus enzimas hepáticas, en sus receptores, en sus recaptadores, en sus enzimas de degradación, todo eso hace que la respuesta a los tratamientos psicofarmacológicos sea por completo diferente. Esto es en general para cualquier fármaco, es una disciplina entera que es la farmacogenética. Pero aquí es especialmente verdad porque ya hay fluctuaciones en cómo funcionan los fármacos si le metemos la variable genética, pues mucho más. Entonces, en general, que hay que ir viendo la respuesta individualizada en cada persona, ¿no? Hay, como os pone ahí, algunos estudios más clásicos combinando, pues, litio o valproico con antipsicóticos atípicos, ¿vale? En general, es verdad que aunque haya muy, muy mala fama con el trastorno bipolar, si en pacientes, si hay suerte y son pacientes con un trastorno bipolar fácil, que responde bien y que además pues, tienen características pues, que tienen motivación por el cambio, están implicados con su trastorno y quieren cambiar, pues se puede empezar por un tratamiento con valproico o carbamazepina, sobre todo con valproico. Y ya está. Y si hay una depresión bipolar clara, pues con la motrigina, ¿no? Obviamente, ya os digo, evitar los antidepresivos. Luego, si la manía es leve, pues igual, lo que os decía, el valproico, el litio, el antipsicótico atípico o las combinaciones que veremos después y, de nuevo, evitar el antidepresivo. ¿Vale? Entonces, insisto, si no hay complicación, cuando hay un componente depresivo, la motrigina. Eso, clarísimo. Si lo que hay es un componente más maníaco, pues los que hemos visto antes, el propio valproico, el litio, aunque bueno, ya sabéis el problema de los efectos secundarios, el litio sobre todo si hay historial quizás de intentos de suicidio previos, o si no, con las dosis adecuadas del antipsicótico atípico sin estabilizador del estado de ánimo o en combinación. Stahl os dice en el libro que hoy hay un cambio de paradigma y que se prefiere no ir a dosis altísimas en monoterapia, sino a combinar varios estabilizadores del estado de ánimo, los que sean 1, 2, 3, para alcanzar el efecto que se persigue. Es decir, que ya no hay ese miedo que había antes a usar la politerapia, ¿no? Entonces, bueno, por eso se establecen una serie de combos, que creo que vienen ahora, efectivamente. Hay una serie de combos que algunos están basados en la evidencia, otros están basados en la práctica. Y luego hay incluso por escuelas geográficas, como os pone ahí, aunque eso es más de Estados Unidos. Entonces, hay un combo que se llama el combo atípico con litio, que efectivamente es un antipsicótico atípico y el propio litio. Otro que es el atípico y el valproico, pues como su propio nombre indica, esas dos combinaciones. Esos son un poco los que sí que tienen evidencia, ¿vale? Estos lo pueden preguntar. De estas combinaciones, ¿cuál es la que ha demostrado evidencia empírica, ¿no? Y luego ya están los que están basados en la práctica. Es decir, bueno, pues en varias publicaciones médicas hay algunas secciones en las revistas médicas que se llama el How I Treat, es decir, cómo trato. Que un médico, un especialista, explica cómo él trata esa patología. Fijaros, o sea, es una cosa, lo que él dice, una medicina basada en la eminencia, ¿vale? En una persona que se considera una eminencia o un referente en el campo y te dice cómo lo hace él. Pero bueno, que en realidad sí que hay que ir a la, no a la medicina basada en la eminencia, sino a la medicina basada en la evidencia, lo que digan los estudios clínicos, ¿no? Bueno, entonces, a nivel de combos basados en la práctica, pues litio con valproico, una posibilidad, lamotrigina con valproico, y aquí hay que tener cuidado, hay que monitorizar niveles de fármacos, seguir los síntomas, etcétera. Lamotrigina con litio. Lamotrigina con litio con valproico, de nuevo esto es un combo heroico, que se llama. Lamotrigina con quetiapina. Todas estas combinaciones se han utilizado y se siguen utilizando, ¿vale? Algunas, ya os digo, pues son más heavies, más peligrosas. Y otras, bueno, son un poco más seguras. Y luego, no sé si os pongo aquí. Tenemos lo que llaman los combos basados en la ubicación geográfica de la escuela. Por ejemplo, tenemos el brebaje bipolar de Boston, ¿no? Que básicamente es cualquier cosa sin huyendo a toda costa de los antidepresivos. Luego tenemos el combo cuidadoso, me parece que le llama, de California, ¿no? Con precaución. Bueno, pues eso. Que es cualquier cosa y con mucho cuidadito un antidepresivo, pero monitorizando claramente que no haya una exacerbación pues de síntomas maníacos. Y luego el avellantador, creo que es así lo han traducido, del estado de ánimo de Tennessee, que es básicamente un antipsicótico atípico y un antidepresivo. Lo que pasa es que el antidepresivo parece que al estar combinado con un antipsicótico atípico se controla un poco esas propiedades de viraje a la manía, ¿no?, que tiene. Y os digo que eso sobre todo ocurre con los antidepresivos tricíclicos y que por eso, bueno, pues hay otros muchos antidepresivos que se pueden utilizar, pero bueno, ellos recomiendan, si hay que utilizarlo, pues se puede usar el bupropión. ¿Qué? Bueno, lo tienes en el libro, El Ahuyentador de Estado de Ánimo de Tennessee. Ya os digo, son traducciones espantosas, pero es que tampoco hay nada más. Bueno, pues esto es lo que hay, este es el tema. Es un tema, como os decía, muy cortito, muy fácil. Aquí lo que ya os digo, tenéis que sobre todo prestar atención a los mecanismos de acción, los efectos secundarios y las combinaciones, ¿vale? Ya está, no tiene mucha más ciencia. Bueno, pues entonces podemos ya adentrarnos en el tema 3, que ¿dónde está? Que es la psicofarmacología de la ansiedad. Psicofarmacología de los trastornos de ansiedad. Bueno, aquí, como siempre, tenéis que repasar vuestros conocimientos de psicopatología, ¿vale? Y entonces, bueno, pues revisar un poco los diferentes trastornos de ansiedad, que ¿cuáles son? Bueno, ahora todo cambia con el DSM-5, pero bueno, más o menos. ¿Cuáles son los trastornos por ansiedad? El trastorno de ansiedad generalizada. Fobias social, las fobias específicas, fobia social con y sin agorafobia. El estrés postraumático. Trastorno de pánico. Y había uno que ya no está. Eso es. El trastorno obsesivo compulsivo, que ya lo han sacado fuera de los trastornos de ansiedad, pero hasta el DSM-4, TR, estaba ahí. Bueno, pues esos son los trastornos por ansiedad y, bueno, aunque ya os digo que esto es una categorización súper artificial, estanca, que en realidad la ansiedad es un endofenotipo transdiagnóstico, ¿vale? Yo creo que prácticamente en todas las psicopatologías hay un componente de ansiedad más o menos importante. O sea, que es muy, 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 muy útil e importante a la vez conocer cómo funciona la ansiedad, porque va a estar presente prácticamente en todas las alteraciones de psicopatológicas. Bueno, pero como Stahl es un psiquiatra, pues Y es verdad que para un poco ordenarnos la cabeza puede ser útil el poner todo en cajoncitos estancos, pues ya os digo que esto no es así. Bien, entonces, lo primero es, os van a hacer una descripción de los criterios básicos de los trastornos de ansiedad, sobre todo empezando por el trastorno de ansiedad generalizada y comparándolo con otros trastornos donde hay un componente ansioso. Y ya vamos a ver qué fármacos tenemos para el tratamiento de la ansiedad. Y veremos que, lejos de lo que la gente puede pensar, que es que la ansiedad se trata con benzodiazepinas, pues en realidad veremos que el tratamiento a largo plazo de la ansiedad no debe de ser con benzodiazepinas. ¿Vale? Las benzodiazepinas, sobre todo, son para los episodios agudos. Pero lo que más ha demostrado evidencia en el tratamiento a largo plazo de la ansiedad, pues son sobre todo los antidepresivos tipo estabilizador, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, o los duales, como os pone ahí, los de la serotonina y la noradrenalina. Y luego veremos que están estos tipos, estos fármacos, los fármacos alfa-2-delta, son fármacos que se unen a esta subunidad, delta es una cosilla así, de los canales iónicos y son pues los gabapentanoides tipo la gabapentina, la pregabalina, en fin, que se utilizan también mucho en el dolor neuropático, pero bueno, también parece que pueden ser útiles para el trastorno, los trastornos de ansiedad. Y por supuesto las benzodiazepinas para la parte más situacional aguda de la ansiedad y del miedo. Y entonces vamos a tener que saber muy bien cómo funciona la neurotransmisión GABAérgica y cómo funcionan los receptores GABA, sobre todo los GABA-A. ¿Vale? Veremos, vamos a ver cuál es la estructura de estos receptores GABA-A, qué subunidades tienen. Ya veremos, bueno, pues que pueden estar hechas de 5 subunidades diferentes, cuáles son, cómo se combinan y cómo, cambiando las subunidades del receptor GABA-A, cambian las propiedades que tiene este receptor. Algunos, según que haya una presencia de una subunidad u otra, van a ser más sensibles a las benzodiazepinas, por ejemplo. A lo largo del desarrollo ontogenético del organismo, la composición de las subunidades del receptor GABA-A va cambiando y por eso hay cambios en la sensibilidad a las benzodiazepinas conforme se va desarrollando el organismo, que esto es algo a tener en cuenta. Esto es una disciplina entera que es la psicofarmacología del desarrollo. Bueno, veremos que hay otros fármacos como la buspirona, los agonistas serotoninérgicos, 5-HT1A, que yo creo que no sé si los cubre ahora o bien o andarás, pero bueno. O sea que hay cosillas. También vamos a ver cómo funciona a nivel psicobiológico el miedo y la ansiedad, ¿vale? Los diferentes sistemas cerebrales que median varios de los componentes de, esto lo voy a pasar porque no se ve nada, lo tenéis en el libro, en la guía, varios de los componentes de la ansiedad y del miedo. Además que es más o menos lo mismo que hemos visto antes. Pues nada, aquí, señores, entra todo. ¿Qué vamos a hacer? De todas formas, esto, repasadlo, ¿eh? Vayamos a que haya habido un cambio de última hora en la guía, pero yo creo que no, que era tal cual. Bueno, los trastornos de la ansiedad, como todos los que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo los trastornos depresivos y los trastornos psicóticos, en realidad tienen muchos componentes. Muchos componentes. Y de hecho, hay mucho solapamiento entre los trastornos de ansiedad y otros trastornos como los trastornos depresivos. ¿Vale? Entonces, de hecho, hay una altísima comorbilidad entre la ansiedad y la depresión. Yo creo que nunca os vais a encontrar a una persona que tenga algún tipo de trastorno depresivo que no tenga un componente de ansiedad asociado. Hay una altísima comorbilidad. Aquí veis, aquí os ponen una descomposición de los síntomas de tanto del trastorno depresivo mayor como de los trastornos por ansiedad. Y lo que vemos aquí es que hay unos síntomas nucleares en la depresión, como el estado de ánimo deprimido, o bueno, las alteraciones en el placer, ¿no? La anhedonia, más o menos, que son los síntomas nucleares. Y luego tenemos pues toda una serie de síntomas que surgen alrededor de estos síntomas nucleares, como pues ideación suicida, alteraciones en el peso o en el apetito, sentimientos de culpa o de percepción de poca valía personal, alteraciones en la concentración, fatiga, enlentecimiento psicomotor, trastornos del sueño, todo esto, ¿no? Luego, ¿qué componentes hay en los trastornos de la ansiedad? Pues los componentes nucleares son, efectivamente, ansiedad y preocupación, es decir, reacciones fisiológicas de ansiedad como pues, que te ahogas, lo que se llama bradipnea, ¿no? Respiración acelerada, taquipnea, perdón, no bradipnea, eso es lo contrario. Pero luego, y sobre todo las preocupaciones son uno de los grandísimos componentes nucleares de los trastornos por ansiedad. Hay preocupación por el futuro, o preocupaciones por cosas muy concretas, o sencillamente preocupaciones por estar continuamente preocupado, lo que es la metapreocupación, ¿no? Creo que es verdad, es verdad. Bueno, y luego alrededor hay algunos síntomas, como por ejemplo, en la activación, la fatiga, la concentración, alteraciones en el sueño, que veis como esto, pues parece que tiene un componente solapado con los trastornos depresivos. Esto un poco os lo cuento para que ya veáis también cuál es la lógica de utilizar antidepresivos en los trastornos por ansiedad también, ¿vale? Y luego hay otra serie de síntomas que ya son privativos de cada uno de los trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico, como la evitación fóbica, es decir, no poder, o sea, evitar por completo el estar en la misma habitación con un objeto fóbico o con la situación que genera la fobia, ¿no? Conductas compulsivas, como por ejemplo en algunos casos del trastorno obsesivo compulsivo, aunque no estén dentro de los trastornos por ansiedad. Tensión muscular, esto es muy importante, y de hecho se utiliza en la terapia de las diferentes técnicas de relajación, como la relajación progresiva de Jacobson, que supongo que lo habéis estudiado, irritabilidad, etc. Bueno, pero lo importante es esta parte de aquí, que veis que hay un cierto solapamiento con algunos componentes que son comunes en las dos familias de trastornos. Bueno, ahora ya si nos vamos a cada uno de los trastornos por ansiedad en concreto, lo que vemos son sus componentes específicos. El trastorno de ansiedad generalizada, bueno, pues por supuesto tiene ese componente de ansiedad, miedo generalizado, no hay un objeto concreto, y aparte esas preocupaciones también generalizadas. Insisto, no está focalizado como en el caso de la fobia o incluso en el propio trastorno de pánico, donde hay un componente muy, muy concreto de la preocupación, que es el temor a tener un ataque de pánico. Y estos síntomas nucleares generalizados, difusos, no específicos, además van con un cortejo de otros síntomas, pues como alteraciones en la activación, puede haber una activación muy elevada, ¿no? Gente que está muy pendiente, muy ansiosa, pues eso, muy ansiosa, muy, muy fijándose en todo lo que está a su alrededor, la fatiga, como no podía ser de otra manera, alteraciones en la concentración, problemas en el sueño o irritabilidad o tensión muscular. Esos son los componentes nucleares del trastorno de ansiedad generalizada. Si nos vamos a los ataques de pánico, aquí lo que vemos es que lo que hay es un componente anticipatorio de la preocupación por tener un... Es que si salgo a la calle voy a tener un ataque de pánico, o si voy a hablar en público voy a tener un ataque de pánico, es un componente anticipatorio. Y la preocupación se centra específicamente en el ataque de pánico en sí. ¿Y cuáles son los componentes más fenomenológicos, o sea, más objetivos? Pues que hay, puede haber ataques de pánico de repente, inesperados, te dan de repente y piensas que te está dando un ataque al corazón.
Y luego hay también una evitación de aquellas situaciones en las que se piensa que puede haber un ataque de pánico, ¿no? Bueno, ya os digo que esto lo habéis estudiado en psicopatología, o sea que todo supongo que os sonará bastante, ¿no? En el trastorno de ansiedad social, el componente nuclear, pues es sobre todo un componente de cómo lo hago yo en situaciones sociales, ¿no? Pues si voy a hablar en público es que lo voy a hacer mal, la gente va a fijarse, todo el mundo me está mirando y yo no estoy hablando y qué mal lo estoy pasando. Es decir, todas esas preocupaciones sobre cómo lo estoy haciendo en la situación social, que sabéis que forman un círculo terrible y que hay que romperlo para poder salir de aquí. Y luego, efectivamente, preocupación sobre si voy a tener que estar hablando con gente, es que yo no voy a ir a ese sitio porque seguro que entonces tengo que hablar con la gente, o seguro que si voy a, no sé, no salgo de mi casa porque si voy a, yo que sé, a una academia de inglés, voy a estar en un grupo, voy a tener que hablar, etcétera, ¿no? Y también hay un componente aquí, por supuesto, de ataque de pánico, imaginaros, dentro de un... Tanto, imaginaros, antes de darse la situación en sí, como ya dentro de la situación de ansiedad social, ¿no? Y, obviamente, esto se mantiene porque hay un componente fóbico de evitación fortísimo en las que la gente no se expone a las situaciones y entonces no puede desmitificar todas esas creencias irracionales que se tienen y, además, exponerse en condiciones de relajación fuerte, que eso es un poco lo que se persigue en la terapia en parte, para reducir la activación autonómica, que sabéis que es parte también del origen del problema, ¿no? ¿El trastorno de estrés postraumático? Pues aquí lo que hay es una preocupación y una ansiedad por la reexperimentación del evento traumático en sí. Claro, esto el problema es que cuando ocurre un evento que en condiciones eso, traumáticas, la propia activación tan fuerte que hay, lo que hace es, bueno, pues por una serie de mecanismos biológicos que luego veremos, hace que ese recuerdo sea tan fuerte y que además normalmente los recuerdos están activados por eventos muy concretos. La famosa Magdalena de Proust, ¿no? Un olor, un sabor rápidamente nos retrotrae a la experiencia. Pero normalmente tienen una relación muy clara. El problema con los recuerdos asociados al estrés postraumático es que están reverberantes continuamente. Entonces no se desencadenan necesariamente por un evento concreto asociado al recuerdo, sino en situaciones inespecíficas y de repente lo estás reexperimentando, ¿no? Bueno, pues eso es ese es el problema nuclear en los trastornos de estrés postraumático y luego, pues, de nuevo hay quizás estados de hiperactivación, alteraciones en el sueño y un componente de evitación, pues, de todo tipo de situaciones que a mí me hayan desencadenado los ataques de pánico, el reexperimentar la vivencia traumática en el pasado, ¿no? Bueno, pues hemos hecho ahí rápidamente un repasito rápido, muy sencillito, muy básico, de los componentes de estos trastornos de ansiedad. Vale. Lo importante, además, es que siempre, si os acordáis, había estos dos componentes de miedo y de preocupación. Esos son los dos grandes síntomas nucleares. ¿Qué predomina? Si predomina el miedo o predomina la preocupación, va a hacer que en realidad estemos hablando de un trastorno o de otro. Si hay un componente sobre todo de miedo, tendríamos que hablar de los trastornos de pánico o las fobias. Y si hay un componente fundamental de la preocupación, estaríamos hablando pues de todos estos tipos de problemas, pues por ejemplo, las obsesiones, o como os pone ahí esa especie de sentirse tan ansioso. Es que no sé cómo traducirlo. ¿Cómo lo tenéis en el libro? ¿Expectación? Ah, no, la primera. Tristeza ansiosa. Bueno, está regular traducido. Sí. Pero bueno, eso es el balance un poco, la descomposición de la ansiedad en los síntomas que la componen. Tiene ese componente de miedo y ese componente de preocupación. Y es que parece ser que Por un lado, el miedo y la preocupación tienen hasta circuitos neurobiológicos diferentes, ¿vale? O sea, que esta descomposición que hemos hecho a nivel fenomenológico se traduce también en una descomposición a nivel neurobiológico. Bueno, esto algún día lo tendré que cambiar porque era una noticia en 2014, pero ya no tanto. Es que salió un español que estaba en la Universidad de Nueva York, en el grupo de este hombre, que es un crack, Josep Ledoux, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial en la neurobiología del miedo, de la ansiedad, y bueno, él ha hecho estudios tanto en animales como en seres humanos. Y bueno, en ese momento lo puse porque habían publicado un artículo en una revista importantísima. Me parece que debe ser el PNAS, sí. El Proceedings of the National Academy of Sciences, y que es una revista muy, muy buena de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y era este hombre, el Lorenzo Díaz Matans. Y bueno, pero que ya os digo que esto, a ver, no me acuerdo de cambiarlo, que era 2014. Pero bueno, para que veáis que hay investigadores españoles que están fuera y que están haciendo también su contribución a todo lo que estamos viendo aquí. Y él, en realidad, un poco lo que contribuyó a avanzar nuestro conocimiento en un poco de las algunas de las cosas que vamos a ver después. Sencillamente identificó una serie de circuitos concretos en los que codificaban los recuerdos. Y luego, después, experimentaron maneras de cambiar esos recuerdos para que no fueran tan, tan ansiosos, ¿no? Bueno, ya lo veis si hacéis máster en investigación. Bueno, más cosas. Como os decía, estos componentes de miedo y de ansiedad no es que tengan, que fenomenológicamente sean separables, que lo son. Es que además parece que a nivel neurobiológico están mediados por circuitos distintos. La parte del miedo, la parte más de miedo, estaría regulada sobre todo por circuitos que están centrados en la amígdala, ¿vale? La amígdala cerebral. Las amígdalas, que tenemos dos. Aparte de las amígdalas de la garganta, ¿no? Y luego la parte de la preocupación estaría más relacionada con los circuitos córtico-striato-talamo-corticales, que luego los veremos, ¿vale? Y que tienen relación con los componentes de hábito, compulsividad, y también están relacionados con el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿vale? Entonces, esa separación de miedo y de preocupación también tiene un correlato en las bases biológicas que lo sustentan. Amígdala, por un lado, y bucles, circuitos córtico-striato-talamo-corticales, por otro. Bueno, y ahora vamos a centrarnos en esa parte del miedo que ya os he ido introduciendo. Entonces, la emoción de miedo tiene varios componentes. El miedo es una de las emociones primarias de las que describió Darwin en su libro de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. ¿Cuáles son las emociones que describió Darwin? Ya estudiaste psicología de la emoción hace mucho. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Miedo? Un, dos, tres, respondo otra vez. Alegría, tristeza, a ti más. Ira, miedo, asco y sorpresa. Muy bien. Bueno, pues el miedo. El miedo es una emoción básica, es crucial para nuestra supervivencia. Tenemos que ser capaces de evitar aquellos estímulos que supongan una amenaza para nosotros, ¿verdad? Es decir, que cuando hemos tenido una experiencia con algo que nos ha puesto una amenaza, evitarlo. Eso es adaptativo, nos sirve para nuestra supervivencia. Otra cosa es cuando tenemos esos componentes de respuesta de miedo desproporcionados ante estímulos que no suponen una amenaza o suponen una amenaza pequeña y nosotros reaccionamos como si nos fuera la vida en ello. Vale. Entonces, esa emoción de miedo, como os digo, tiene varios componentes. Como cualquier emoción, hay un componente autonómico, hay un componente cognitivo y hay un componente conductual, ¿vale? como los tres grandes vértices del triángulo de la emoción. Entonces, la parte, si queréis, más cognitiva o de elaboración de la experimentación fenomenológica del miedo es ahí el afecto del miedo, ¿no? Lo que es sentir la emoción como tal. Y bueno, ahí tenéis una serie de circuitos que están hiperactivados, como son los circuitos que comunican la amígdala, por un lado con la corteza cingulada anterior y por otro lado con la corteza orbitofrontal. ¿Vale? Esos circuitos amigdalocorticales son muy importantes para lo que es la experimentación de la emoción del miedo. Amígdala, corteza cingulada anterior, amígdala, corteza orbitofrontal. Pero luego también tenemos un componente conductual del miedo, que normalmente se traduce en la evitación o en la huida. ¿Vale? O sea, yo cuando estoy en una situación que me da miedo, si estoy en ella, me voy, huyo. Si estoy aquí delante de un oso, pues me voy por patas. Pero es que además, luego hay un componente de evitación. Es decir, oye, que es que yo sé que hay ahí puede haber serpientes. Pues es que ni me meto, vamos, es que estoy a 2 kilómetros de distancia en cuanto puedo. Bueno, pues ese componente conductual de respuesta está mediado por las interacciones que tiene la amígdala con la sustancia gris periacortical. Pero luego también hay toda una secreción de hormonas relacionadas con la reactividad al estrés, hormonas que tienen la capacidad de movilizar, por ejemplo, la energía del organismo y favorecer nuestra respuesta de miedo, tanto de lucha como de huida, ¿no? Sobre todo de huida. Y en este caso, como no podía ser de otra manera, como el hipotálamo es el principal coordinador neuroendocrino, pues los circuitos que tiene la amígdala con el hipotálamo son los que regulan la liberación de cortisol ante una situación de miedo, de estrés. Luego, como todos sabéis, también hay un componente muy autonómico, ¿no? en la reacción de miedo, en este caso en la respiración. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria y eso tiene que ver con los núcleos cerebrales, bueno, núcleos del tronco del encéfalo que regulan la respiración. En concreto, el núcleo parabraquial pontino, en el puente. O sea, que hemos visto ya muchos circuitos. Un circuito de lo que es la experiencia de miedo como tal, que está guiado por las interacciones que tiene la amígdala con la corteza cingulada anterior y la corteza orbitofrontal. Un circuito de lo que es la respuesta conductual, que está mediado por la interacción de la amígdala y la sustancia gris periacortical. Un circuito que regula la respuesta endocrina, la interacción entre la amígdala y el hipotálamo, y luego la parte más de respuesta fisiológica, el aumento de la respiración, con la sustancia, el núcleo parabraquial del puente. Además, también tenemos esa parte autonómica, ¿vale? Aumento de la tasa cardíaca, etcétera, que eso es por la liberación de otras hormonas, como la noradrenalina y la adrenalina. Aumenta la tasa cardíaca, la variabilidad, además, no solo que se late más rápido, sino que hay una más variabilidad en el latido cardíaco, ¿no? Y eso tiene que ver con el locus ceruleus. Y luego, las interacciones entre la amígdala y el hipocampo lo que hacen es asegurarse de que te acuerdes muy, muy bien dónde has tenido ese encuentro con la situación de miedo para que lo evites, ¿vale? A que es que genera el recuerdo experiencial de la situación traumática que has tenido. Entonces, esto sería, a priori, una vía cerebral muy interesante para intervenir, si pudiéramos, y evitar la reexperimentación del evento traumático, ¿vale? Y esto se ha hecho así. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque yo creo que ya estáis articus. Ahí nos quedamos, ¿vale? Y ya está, este tema no es complicado, es muy bonito, de hecho. Yo creo que estáis viendo que es muy, muy interesante. Seguimos avanzando y ya está. Yo creo, a ver, ¿cuántas? ¿Nos quedan solo una clase o dos antes de Navidad? Dos, ¿no? Vale. Antes de en la última clase de Navidad veremos algo de la PEC, ¿vale? Por si tenéis dudas o queréis
que resolvamos alguna pregunta o algo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya está. Seguid estudiando, por favor, y nos vemos la semana que viene.